más o menos el panorama. Desde muy temprano, Juan Pablo, hemos estado haciendo como el recorrido por las diferentes ciudades del país y también ahora en Bogotá, de lo que será este paro nacional. Pues qué placer tener en la mesa esta mañana a dos personas con todo el criterio para hablar de este tema también y de otros. Doctora Marta Lucía, ¿cómo ve lo del paro nacional?
Pues la verdad lo veo lamentable, porque creo que el gobierno no ha debido llegar, de dejar jamás que llegaran las cosas hasta este punto de insatisfacción, de rechazo social hacia las políticas del gobierno, pero también hacia las no políticas del gobierno. Aquí hay una suma de frustraciones, que tenemos varios. ¿Por qué no hubo jamás una política agrícola que realmente aumentara el área sembrada, que mejore las condiciones de vida del campo colombiano? El famoso paro no existe, pues ahí está otra vez, es el mismo, y es esa protesta en las calles, la falta de una política industrial que realmente hubiera podido impulsar mucho más la economía colombiana en este momento, con la caída de los precios del petróleo. Es lamentablemente, creo que la muestra de un gobierno que ha perdido credibilidad, pero sobre todo no es el gobierno, es el Estado colombiano el que ha perdido credibilidad frente a la ciudadanía, y me parece que es preocupante realmente el clima de tensión que se vive en el país. Pero por otro lado, este es apenas un abrebocas para lo que nos espera, porque creo que en los próximos 2 años la incertidumbre y los problemas económicos van a estar aumentando permanentemente, y recordemos que dentro de los capítulos famosos negociados con las FARC en La Habana, pues se prevé que la política en Colombia se va a hacer ahora a punta de protesta social y de movimientos de base. A esto es que nos están invitando, a salir de un conflicto armado para estar en conflictividad social, y me pregunto cuál va a ser el progreso de Colombia en esas condiciones.
Esta mañana, Juan Pablo, usted decía, son 15 puntos, ¿no? Que no los vamos a volver a mencionar todos, pero son 15 puntos y aborda absolutamente de todo.
Absolutamente todo, desde la venta de Isagen, el escándalo de Reficar, el anuncio de reforma tributaria, las liquidaciones de Caprecom y Saludcop, los incumplimientos a pensionados, trabajadores, las dignidades agropecuarias, también el cumplimiento de los acuerdos firmados en las anteriores protestas, un alza general de salarios y de subsidios de transporte, reducción de las tarifas de servicios públicos y el transporte urbano, y hasta la hambruna en
Pero
La Guajira.
Pero yo les diría, muy poquito de estos puntos podría uno descalificar, o sea, creería que en todos los puntos hay razones absolutamente válidas para...
¿Y sabe qué es lo curioso?
Protesta, pero faltó uno muy importante, la corrupción. Al pueblo colombiano y a los colombianos nos está realmente agobiando esta frustración de ver cada día más noticias sobre corrupción o sobre desmanes en el uso de los recursos.
¿Pero sabe qué es el punto 15, doctora Ramírez?
La cantidad de contratos con los hermanos del Estado. Es que eso no puede ser posible.
Aquí lo que Abelardo Lestrella muchas veces llama mermelada, ¿no?
Sí, el punto 15 es una política pública concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, fortalecimiento de los órganos de control y la justicia.
Oígame,
ahí está,
Abelardo.
Ahí está. El primer punto de la campaña acá con Juan Mario La Serna, que nos acompañó, era el primer punto de nuestra campaña de la presidencia.
Claro, eso.
Abelardo, mire, esta mañana hablamos con Orlando Ramírez, el director ejecutivo de los transportadores de la ATC, también con Luis Alejandro Pedraza, el presidente de la CUT. Impresionante lo que decían, los acuerdos, la cantidad de veces que se han sentado con el gobierno nacional a tratar de llegar a acuerdos y resulta que no se cumple ninguno.
Bueno, como dice la doctora Marta Lucía, es evidente que hay una molestia generalizada de todos los sectores, este paro es muestra de ello, y me parece a mí que al gobierno se le está armando la tormenta perfecta o el cóctel adecuado para que empiece la horrible noche para este gobierno. Faltan 2 años y algunos meses, 2 años y medio creo, si no estoy mal, y el gobierno está abocado a una crisis sin precedentes, social, política. Es una cosa muy complicada lo que debe afrontar el gobierno, y por eso decía yo en uno de mis artículos recientes en El Heraldo que el presidente debe estar rodeado de ministros de verdad, no de viceministros que juegan a ser ministros, para que puedan ayudarle a capotear este temporal tan grande que se cierne sobre el gobierno y sobre el país. Un presidente como el presidente Santos requiere gente que le ayude a resolver, no una serie de paquetes, como hay bastantes en este gobierno, que no resuelven absolutamente nada y le toca cada tanto al primer mandatario salir a poner la cara por lo que deben hacer sus ministros, de tal manera que creo yo que...
Y en las encuestas le ha ido muy mal, ¿no?
Muy mal,
pues, le ha ido muy mal, y eso está reflejado.
Allá iba, es un reflejo de lo que está sintiendo la gente. Los índices de aprobación del presidente Santos son cercanos a los que tenía Ernesto Samper hace 20 años, y es lamentable. Entonces hay que dar un timonazo, y ese timonazo, por supuesto, viene de la mano de unos cambios en el gobierno y de asumir los compromisos como corresponden y de cumplirle a la gente, porque es que estos paros se dan luego de haber prometido a varios sectores distintas cosas que al final no se cumplen, o porque no hay presupuesto, o porque no hay voluntad política. Pero lo que hay que hacer es cumplirle a la gente, tratar de resolver y prepararse para este periodo complejo que le viene al gobierno y al país.
Hay un hueco fiscal impresionante. Con Juan Mario Lacerna lo hemos hablado varias veces. Mire, aprovecho que usted está acá, doctora Marta Lucía, para preguntarle, ¿qué pasó al fin con el Partido Conservador? ¿Cómo les fue ayer en esa reunión? ¿Se van para la Unidad Nacional o se quedan por fuera? ¿Cómo lo manejaron?
Pues Hassan, ustedes conocen que la posición mía ha sido siempre mantener al partido por fuera de la Unidad Nacional, con autonomía, con carácter, además para criticar al gobierno y hacer verdaderos debates de control político, pero también apoyar las cosas buenas del gobierno. Esa es la responsabilidad de un verdadero partido. Lamentablemente, pues el país conoce esto, toda la división que viene desde la campaña presidencial, se mantiene. Y teníamos antes de ayer una situación bastante difícil, estaba muy dividido el directorio, estábamos 10-10, y esto se hubiera sometido ayer a votación sin ninguna duda, la votación a favor de estar fuera de la Unidad Nacional hubiera ganado, porque ayer tuvimos la muy buena noticia que David Barguil, entonces sí, realmente se alineó con la posición nuestra, el partido fuera de la Unidad Nacional.
Ah, ¿se fue con ustedes entonces?
Ayer hubo una entrevista a él importante con uno de sus competidores, con Julio Sánchez, uh-huh. Diciendo que él votaría en contra. Lo que pasa es que desafortunadamente no se sometió a votación, pero yo creo que ya realmente esa posición de él y la posición de quienes hemos estado en contra, pues se va a mantener. Sería completamente sorpresivo que alguien se voltee a estas horas de la vida.
Pero usted sabe que puede pasar también.
Pero a la gente no le gusta meterse en un barco que está a punto de encallar. Uh-huh. Y eso es lo que le está pasando al gobierno. Cuando dice el doctor Abelardo Lasprey, es toda la tormenta perfecta para el gobierno, sabe que a mí me duele, porque quisiera que al gobierno le fuera bien por el bien del país, porque es que la crisis del gobierno es la crisis de Colombia.
El gobierno le va mal y nos va mal a todos.
En los próximos 2 años realmente va a ser una situación, como dije ya antes, cada vez más difícil desde el punto de vista económico. Es que usted mencionaba, por ejemplo, el déficit fiscal, Hassan. Sí. En la campaña, Juan Mario Lacerna, que era pues nuestro asesor económico, nuestra cabeza en todo el programa.
¿Y juicioso que es?
Muy juicioso. Iba a ser mi ministro de Hacienda, le cuento eso.
Mire, iba a ser ministro de Hacienda, Juan.
Pero sabe.
Ahora estoy de locutor, contento.
Nos perdimos de un
Juan Mario Lacerna en ese momento dijo que el déficit, él calculaba que podía llegar a 12 billones. Bueno, viera la descalificada, además obviamente con sorna, ¿no? De parte del gobierno, es que no saben de qué están hablando. 12 billones se quedó chiquito, hoy está 3 veces por encima de eso.
Correcto.
Y el país no puede seguir tragando entero, que es que todo es porque se cayó el precio del petróleo. No, buena parte es porque no hubo ni una buena política de desarrollo agrícola, ni industrial, ni realmente condiciones para fomentar mucho más el desarrollo empresarial, que es lo que este país necesita.
Claro.
Y en ese sentido, yo creo que en el paro, ojalá los sindicatos y todo pidieran mucho más desarrollo empresarial, es que lo único que genera empleos a una economía es el sector privado y el sector productivo.
¿Qué tema tan complicado? Pues usted que ve los toros desde la barrera, Abelardo, uno ve lo del Partido Conservador, uno ve lo de la Unidad Nacional, y muchas veces se pregunta también cómo es la coyuntura política de los vaivenes. Si la cosa va bien, entonces se quedan ahí. Si la cosa va mal, empiezan a buscar salida. Juan Mario Lacerna decía un día acá, no se me olvida en estos micrófonos, algo que a mí me pareció que es un relato y una autocrítica muy fuerte a su propio partido.
Terrible.
Usted lo decía, ¿a dónde va el Partido Conservador, Juan Mario?
Yo dije que donde iba la chequera del ministro de Hacienda, sí, de Cárdenas.
Sí. Es lo triste, sí. Que se cae.
Hay una correlación. Yo hice un estudio económico durante meses, donde iba todos los votos y estaba con toda la información, y descubrí que era la chequera la variable.
Sí, es que se cambiaron las ideas, los principios por los puestos. Y eso es lo que ha deformado la política en Colombia. Y es lo que nos tiene sumido en este desastre. Bueno, puestos y contratos, esa burocracia es lo que tiene acabada la política en Colombia. Es decir, en la medida en que haya partidos fuertes que se sostengan en sus ideas, que defiendan principios y no puestos y no contratos, tendremos una democracia mucho más civilizada, mucho más evolucionada, y a eso hay que apuntarle sin duda.
Yo creo que acá hay muchos problemas estructurales. Creo que tenemos un Estado con un presidencialismo demasiado fuerte, donde realmente el poder del presidente sirve para que en un momento determinado se reoriente el gasto, se le dé recursos al amiguismo, en lugar de dar recursos en función de las verdaderas prioridades nacionales, la presencia territorial, tantas cosas donde se necesita de verdad que haya una inversión y en donde los congresistas podrían hacer un muy buen papel. Pero también hay que decir, esto no es un tema de partidos. Partido Conservador, es un tema de la política colombiana.
Sí, en general, sin duda.
Lo que pasa es que hoy, pues, lamentablemente, estamos hablando de por el Partido Conservador, pero usted recuerde lo que dijo hace poquísimos días el presidente de Cambio Radical, quejándose de cómo entonces
creía
que su propio partido entonces estaba en función de la chequera también
del
gobierno.
Y peleando
el Partido
además,
Liberal.
¿Por quién era el dueño de la chequera? Claro. Recuerdo perfectamente.
Y hay una cosa importante, Hassan, y es que estamos mal económicamente porque no hemos sabido explotar nuestra economía como corresponde. Este es un país esencialmente agrícola, hoy estamos importando absolutamente todo. Que me corrija el doctor Lacerna, que es el experto en el tema. Los países, las economías tienen distintas etapas, la agrícola, la industrial, la tecnológica. Ni siquiera hemos agotado nosotros la agrícola. No, el futuro de este país...
Nosotros estamos en la mercantilista ahora.
El futuro de este país está en el campo, en el agro, pero no, el agro está arruinado por completo.
Esta mañana arruinado. Que diciendo que 25. no les cumplen a los de dignidad papera, dignidad agropecuaria.
Hasta el ministro y, damnificado.
Y como dice el doctor de la Estrella, en realidad desde la apertura ahora aumentó la importación de alimentos en 25 millones de toneladas. O sea, nosotros antes no importábamos casi nada.
Es que fíjese que nosotros, por ejemplo, decíamos hay que subir el área sembrada en alimentos de 4 millones y medio de hectáreas a 10 millones de hectáreas. Este país lleva estancado entre 4 y medio y 5 hace 10 años. Y uno se pregunta, tantos alimentos que Colombia podría cultivar aquí, pero además procesarlos. Porque yo no estoy de acuerdo con Abelardo cuando insinúa agotemos primero la etapa agrícola dentro de 25 años vayámonos a la tecnología. No, esta es una economía que como pocas tiene una fortaleza en su diversificación. Aquí hemos tenido manufacturas competitivas, exitosas en el mercado internacional, pero las desmantelamos, las abandonamos.
Pero hay que
se
empezar...
metieron en el cuento que no necesitábamos porque estábamos en la minería y ahora pues es en el comercio y los servicios financieros.
Hay que empezar entonces, por algo, pero el futuro de Colombia está en el campo. La doctora
también,
Marta Lucía, que fue ministra de Comercio Exterior, además muy buena, sabe que en Colombia están en bajada las exportaciones y las importaciones se han disparado. Miren, las importaciones son pobreza y las exportaciones son riqueza y el país va para atrás. Lo que siempre hemos planteado es que hay que desarrollar el campo colombiano porque ahí está la verdadera fortaleza. Tenemos toda un tesoro grandísimo en nuestro campo que está inexplotado y que está llevando el país a un desastre, no solamente económico, sino también social, porque esa gente del campo está olvidada por el Estado colombiano.
Pues queríamos preguntarle sobre este tema porque, lógico, es el tema del día en Colombia, pero la cita era para estos temas. Con usted, Abelardo Lestrella, queremos hablar en unos minutos de algo que tiene que ver con el cartel de los falsos testigos. Mire, Jairo Lozano adelantó una investigación muy seria y